Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Contarles que nuestra invitada de hoy es Dolores Jiménez Jiménez. Ella es gitana de Barcelona. Es bailadora de flamenco y coreógrafa. Como artista, se ha presentado con sus espectáculos en diversos escenarios a lo largo de España y en distintos lugares del planeta. Por años, se ha dedicado a la enseñanza de la danza flamenca. Es maestra. Es creadora del método Escuela de Flamenco Dolores Jiménez. Método que imparte en sus clases en el Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios. Todo esto en Madrid. También realiza cursos y talleres en España y el extranjero. La traeremos, sí. Es fundadora de la Asociación Cultural Flamenca Carmen Amaya, también en Madrid. Dolores, infinitas gracias por recibirnos, por aceptar esta invitación y estar acá en tu estudio donde pasas mucho tiempo de tu vida.
Muchas gracias a vosotros, estoy encantadísima, de verdad.
Dolores, Dolores Jiménez Jiménez con G.
De gitanilla.
De gitanilla. Cuéntame, Dolores, tu origen gitano.
Pues en mi origen gitano, mis padres son gitanos, mis abuelos, mis tatarabuelos, o sea que yo siempre cuando me dicen eres gitana, yo digo, soy gitana por los cuatro costados.
Perfecto.
Que por todos los, y luego es muy familiar porque mis padres eran primos hermanos, o sea que la mamá de mi papá y el papá de mi mamá eran hermanos.
Eran hermanos. ¡Qué potente!
Sí, sí, y además es muy fuerte, se casaron y no se conocían. Fue como un arreglo de familias, ¿no?
Convenido.
Sí, okay. O sea, la familia de mi madre era como que tenían un poder adquisitivo un poquito más alto.
Ya.
Y la familia de mi papá no tanto, y era como un arreglo de familia. Y lo más bonito que pasó es que se enamoraron.
Oh. ¿Después de casados?
O sea, ellos, me parece que fue una semana antes de casarse que se conocieron.
Yeah.
Y luego ya cuando se casaron y convivieron, se enamoraron.
Oh.
O sea que su vida estaba para que tenían que estar juntos, vamos.
Como predeterminada, ¿no?
Totalmente, ajá, totalmente.
¿Y tú qué número de hija eres?
Pues yo soy la penúltima.
¿De cuántos?
De nueve.
De nueve.
Somos seis chicos y tres chicas.
Oh. ¡Qué potente! ¿Y cómo aparece esto de el flamenco en tu vida?
Pues el flamenco en mi vida es que ha estado siempre.
¿Ya?
Incluso cuando yo estaba en la barriga de mi mamá,
ajá,
pues mis padres iban a bodas, a bautizos, a fiestas, y siempre había flamenco. Normalmente aquí en España a los bebés pues se les canta cinco lobitos y cositas infantiles, ¿no?
Sí.
Pero los gitanos, en vez de hacer eso, pues cantamos por tango y hacemos ¡ah, ya! ¡Ole! ¡Ya está! Por eso que te digo que el flamenco, ya en la tripa de mi mamá, ya lo sentía, ajá, ya lo sentía. De hecho, recuerdo que yo no lo sé, pero me lo contaba ella, que en una boda, pues no me encontraban. Y decía, ¿dónde está la niña? Y había un tumulto de gente, había un corrito, y se fueron para allá, y yo tenía 3 años y estaba allí bailando. Y ya la estaba formando.
Genial. Sí. ¿Y cómo fue esto de transformarte en maestra de flamenco?
Pues verás, es que lo de ser maestra lo he tenido siempre dentro de mi corazón. Verás tú, cuando yo era chiquita, iba al colegio y hablé con la directora y le dije, vamos a ver, todos los colegios hacen las fiestas de fin de curso y aquí no se hacen fiestas de fin de curso.
Y no se hacían.
Y no se hacían, en ese cole no, pero en los demás coles sí que se hacían.
Okay.
Y en ese cole pues no se hacían y yo hablé con la, pero que te estoy hablando de que tendría 8 años.
Chiquita.
Y digo, aquí tenemos que hacer algo. Y pues yo puedo dar clases, enseñar a las niñas, hacemos una obra de teatro, hacemos... Pues así, en mi barrio. Cogía, porque yo siempre estaba bailando en la casa. En mi comedor había un laito que era como un espacio así cuadradito y estaban mis padres viendo la tele y yo en ese cuadradito jugaba con mis sombras y me ponía a bailar.
Ah.
Me ponía a bailar y entonces yo a mis vecinas pues las enseñaba.
Perfecto.
O sea, es que es algo que a mí bailar en un escenario me encanta. Me gusta sentir la energía del público, cómo conectas y sobre todo me gusta mucho cuando lo que yo estoy sintiendo bailando conecto y esas personas sienten lo mismo que yo, es maravilloso.
Es maravilloso.
Pero luego, por otro lado, me encanta personas que no tienen ningún conocimiento,
ajá,
pero les apasiona el flamenco y ves que no tienen ni idea,
ajá,
y poquito a poco van bailando y van cogiendo nivel y ya las ves bailando súper bonito. Eso me encanta. Me encanta, me encanta. Siempre me ha gustado desde niña. Enseñar es que me gusta. Me acuerdo con mis sobrinillas que siempre les ponía, vamos a hacer brazos, vamos, la cara para aquí, esto. Es algo que es como así como bailar para mí es como respirar. Lo de la enseñanza me pasa también lo mismo, ¿no?
Perfecto, perfecto.
O sea, más que nada es que me gusta que la gente sienta lo que yo siento, pues quiero que ellos también lo sientan, ¿no?
Bueno, aquí sentimos un taconeo
que
dan ganas de bailar.
Esto está lleno de flamencura por todos lados.
Por todos lados.
Así
sí,
es, así es.
Sí. Y Dolores, yo quisiera preguntarte, ¿qué significa ser mujer en el mundo gitano?
Pues mira, si ser mujer en el mundo no gitano ya es difícil,
¿sí?
Ser mujer gitana es muy difícil.
Es
muy difícil porque hay unos patrones como muy marcados. Ahora ya no tanto porque la mujer gitana, gracias a Dios, ha evolucionado mucho, en parte porque nosotras las mujeres gitanas más mayores les estamos abriendo un poquito más del camino,
ajá,
porque antes era como muy cerrado. Pero... Es complicado porque, verás, es un poco contradictorio, te explico. Normalmente, aunque no lo parezca, suele ser un matriarcado.
¿Ya?
Porque las mujeres, el 90%,
¿sí?,
son las que aportan el nivel económico a la familia.
Okay.
Sobre todo antiguamente, ¿ya?, eran mujeres pues vendedoras, pitonistas que leían las cartas, que leían las manos, y de hecho mi abuela y mi madre lo hacían esto,
ajá,
que leían las rayas de la mano y esas cosas, ¿no? Y el hombre era como más de libertad, de dar una seguridad a la mujer, que si hay algún conflicto yo estoy aquí para apoyarte, si te pones enferma yo soy tu bastón y te voy a dar todo el cariño del mundo. Eso sí que es verdad que es así, porque yo lo he visto con mi papá,
ajá,
que mi madre siempre se ha buscado mucho la vida en conseguir dinero por todos los lados, vendiendo, haciendo un montón de cosas, y mi padre era como lo más espiritual, pues nos enseñaba a ver las estrellas, a ver la luna, era como más la poesía, ¿no?
¿Qué?
Era todo como el mundo mágico de la vida,
ajá,
pero la que traía las pelas era la mamá.
La mamá.
Pero luego, por otro lado, cuando ella tenía, me refiero a ella y me refiero a todas las mujeres gitanas, cuando tenía que tomar una decisión o cualquier cosa, tenía que consultarlo con el marido.
Okay.
Y a veces pues el marido pues no
estaba de acuerdo.
No estaba de acuerdo y entonces pues tú tenías que luchar. Y antes del marido estaban los padres.
Ah.
Porque si tú, por ejemplo, querías hacer alguna cosa, si eres un chico, pues lo tienes más fácil. Pero si eres una mujer, está más complicado. Está más complicado. Simplemente el ejemplo de estudiar. O sea, imagínate en una familia un hombre gitano y una mujer gitana. Si el chico quiere estudiar y la chica quiere estudiar, y el problema económico, solamente puede estudiar uno de los dos, aunque la chica tenga más capacidad para estudiar, van a confiar más en el chico.
¡Oh! ¡Qué difícil!
Es difícil, es sí, muy difícil, es muy sí. difícil. Mira, yo cuando yo empecé a bailar, estaba, que ya estaba en un tablao, yo iba al colegio porque tenía 13 años, ¿ya? Pero también estaba en el tablao. O sea que por las noches era una mujer, me vestía yo con mis medias con la costura atrás, y yo imagínate, con 13 años me divertía muchísimo, porque claro, era, ¡ay, ahora soy mujer! Y me ponía yo mi traje de baile, estaba en el tablao, muy bien, mis padres conmigo, evidentemente, venían los dos.
Cuidando a la niña, ¿no?
¡Hombre, claro, claro! Además era muy gracioso porque los del tablao decían, me gusta mucho... esa protección que tienes, que vengan tus papás contigo y que te recojan y tal, ¿no? Y luego, pues por la mañana me tenía que ir pronto
al cole,
¿no? Y me salió una gira muy importante para Estados Unidos,
¿ya?
Con 15 años,
¿ya?
Y no me dejaron ir.
Oh.
Si hubiera sido un chico, seguro que sí que me hubieran dejado ir.
Oh.
Luego me salió otra para Japón y tampoco me dejaron.
Oh.
Entonces, claro, yo ya decía, bueno, pues a mí me gusta mucho bailar, pero para estar de bailadora de tablao toda la vida, pues tampoco me apetece. Y ahí dejé de bailar.
¿Dejaste de bailar?
Dejé de bailar.
¿A los 15 años?
A los 16, 17. Dejé de bailar.
¿Cómo
y
te lo viviste eso, Dolores?
Lo viví, pues que me enganché a la comida.
¿Ya?
Me puse como una foca.
Gorda,
no paraba de comer. Y guardé todos los trajes de baile, no quería saber nada del flamenco, no quería oír nada, pero fue una parte muy positiva porque me encontré con los jóvenes activistas políticos de mi barrio.
Ya.
Entonces descubrí una historia como muy bonita, que cuando eres joven tienes que reivindicar una serie de cosas cuando no estás de acuerdo, ¿no?
Sin duda.
Y ahí descubrí el teatro también, ajá, descubrí la danza contemporánea, descubrí la danza catalana, que no es solamente la sardana, sino que es una historia cultural súper bonita. Y ya pues dejé de comer. Ya empecé, ya recuperé mi figura y fue muy bonito porque me encontré con jóvenes universitarios que me aportaban muchísimas cosas, ¿no? Okay. Me refugié en la música porque yo no puedo estar sin música.
Perfecto.
Y era otro tipo de música. El teatro me vino muy bien porque yo era muy tímida. Y el teatro me hizo desinhibirme y sacar muchas cosas que tenía yo dentro de expresarme, que no sabía que tenía. O sea, solamente sabía reír, sonreír y hacía así, ¿sabes? Luego lo expresaba todo bailando. Mi momento era cuando llegaba el momento de bailar, era... Porque el flamenco, ¿sabes qué pasa? Que tiene muchos registros. Pasas desde la pena más grande,
ajá,
a la alegría más grande, incluso al humor, porque las chirigotas de Cádiz son muy divertidas.
¿Ya?
Entonces, claro, yo mi expresión era eso. O sea, y ahora que soy mayor, lo que más me gusta es la soleá por bulería. Porque tiene ese grado, de ese puntito un poquito como más dramático, pero luego el ritmo es como más alegre.
Okay.
Y ahora pues como que me gusta más bailar cositas más alegres,
ajá,
ahora que soy mayor,
ajá,
que cuando era joven, que me gustaban más las cosas,
drama,
la soleá, la sigrilla,
ajá,
o sea, todo como muy de aquí.
De acá, ¿no?
Yo incluso veo fotos mías de cuando era pequeña, Y parezco como muy mayor, porque me además siempre protegía mucho, fíjate que soy la pequeña, y protegía a mis hermanos y a mis amigas, siempre ese rollo de la protección como que lo he tenido siempre, y lo sigo teniendo.
Okay.
Y mis amigos siempre me dicen, y mis amigas, tienes que cuidarte más tú, porque nos cuidas demasiado. Y con mi hijo y mi marido me pasa lo mismo. O sea, es como... Y con mis hermanos y con mi mamá cuando murió, yo me fui con ella, me importó nada. Lo dejé todo, me fui a Barcelona con ella y ha sido lo más bonito que me ha podido pasar. Porque, fíjate, ella ya se estaba muriendo y nos decía el médico que se moría. Y yo sentí que necesitaba cantarle.
Ah.
Y entonces ella estaba muy con Dios, tenía un alma y un espíritu con Dios muy bonito,
uh-huh,
y yo le canté una alabanza y así se fue, cantándole yo, dándole abrazos y besos,
uh-huh,
y mis hermanos me decían, fíjate que hasta la muerte la has hecho bonita.
Ay.
Porque yo creo que la vida,
¿sí?,
es como tú quieras verla.
Perfecto.
O sea, en la misma situación, tú puedes verlo de una manera y yo lo puedo ver de otra.
Sin duda.
O sea, y a mí me gusta ver siempre la parte positiva y la parte alegre.
Dolores, ¿cómo te conectas con tus raíces? Yo pensaba en esto de el arraigo y lo nómade.
Pues verás, mira, mis padres y mis hermanos, yo es que soy la penúltima y mi hermano, bueno, y mi hermano, el que va antes que yo, mi hermano José y mi hermano el pequeño, los tres ya vivíamos en el piso. Pero mis hermanos más mayores y mis padres vivían en unas barraquitas.
Perfecto.
Y unas barraquitas que daban al mar, que se llamaba El Somorrostro, que allí nació Carmen Amaya. Y pues ellos tenían siempre, estaban en la calle siempre, aunque tuvieran su barraquita, su casita, su tal, ellos hacían una fiesta, hacían una cosa, lo que fuera, y hacían una hoguera, y se ponían a contar historias, se ponían a cantar, se ponían a bailar. Mi hermana, por ejemplo, mi hermana la mayor, ella no es bailadora profesional, pero es bailadora, baila muy bien. Y entonces ella pues dice que mi madre le ponía unas flores en la puerta y ella salía como si estuviera en un escenario y se montaban allí unas películas súper bonitas, ¿no? Y llegaron, pues le dieron los pisos y llegamos al piso.
Ya.
Bueno, pues llegamos al piso, pues nosotros con nuestra calefacción y todo muy bien, pero mis padres por la noche se iban a la calle y hacían la fogata y nos íbamos a la calle. Pues eso, entonces yo, aunque viviera en el piso, sí que ese rollo nómada,
ajá,
lo vivía porque nos íbamos a la calle y hacíamos la fogata en un parque que había un descampado y todos los gitanos de los bloques, pues nos íbamos allí, cantábamos, bailábamos, contábamos historias y era muy divertido.
Ah.
Era muy divertido.
Dolores, ¿y qué historias se cuentan alrededor de la fogata?
Pues mira, mis padres nos contaban que ellos iban con el carro caminando por España.
Ya.
Y siempre dice que la gente que le ha tratado muy bien de España ha sido la gente del norte, del País Vasco y tal. Y a veces, porque mi padre hacía canastos, mis padres eran los típicos gitanos.
¿Ya?
O sea, iban al río y sacaban el mimbre de las varetas,
¿sí?,
de los ríos y les quitaban como un pellejillo que tenía, los ponían en agua y hacían cestos, hacían canastas y ellos los vendían.
¿Ya?
Y mi madre pues vendía lo que podía y leía las manos y echaba las cartas.
Ajá.
Entonces, cuando se iban a hacer estos viajes, pues ellos vendían sus canastas y sus cosas. Y había gente que no tenía dinero para pagar las canastas y les pagaban pues con comida.
Perfecto.
Con un queso, con un pan, y hacían un intercambio. Y ella siempre, mi mamá siempre me decía que la parte del norte, nosotros somos catalanes,
¿ya?,
pero dice que la parte del País Vasco, de San Sebastián, Bilbao, como que le han tratado siempre muy, muy bien.
Perfecto.
Sí que es verdad que ellos no han viajado mucho por Andalucía. Siempre como, me imagino que al vivir en Cataluña, pues como que se llevan más para el norte.
Al norte.
Pero dice que esa sensación siempre era como muy, muy bonita. Y que les llamaba mucho la atención la forma de vestir. Porque mi madre siempre ha vestido con muchos colores. Ella ha sido siempre, pero lo combinaba muy bien.
Perfecto.
A lo mejor se ponía un rojo con un naranja, con un verde, con no sé qué, y le quedaba súper bien porque era la mujer más elegante de la capa de la tierra.
Genial.
O sea, ¿tú te has dado cuenta las indias de la India?
Ajá.
Que ellas van caminando con su aquí y lo elegantes que son.
Sí,
y hasta cuando se agachan para estar haciendo cosas. Pues esa elegancia la tenía mi madre. De hecho, una vez vamos a comprar en una frutería y le dice el de la tienda, era una sandía muy grande.
Ajá.
Y le dice, señora Consuelo, si usted se lleva la sandía en la cabeza, yo se la regalo. Y dice mi madre, ¿cómo? Sin problema. Se puso la sandía en la cabeza y iba sorteando así y se llevó la sandía.
Genial.
En su cabeza. Para que veas que nosotros somos, los gitanos somos de India, del norte de la India. Pues esas cosas siguen estando ahí, aunque hace tantísimos años que nos fuimos de India, pero hay muchas cosas que todavía las tenemos,
sin
¿no?
Sin duda.
Es así. Uh-huh. De hecho, ayer en la actuación esta que hice, que era gente de todo el mundo...
Cuéntanos de la actuación que hiciste.
Pues la actuación era muy bonita, como en inglés no me acuerdo del nombre.
No importa.
Bueno, eso. Sí. Bueno, era gente de todo el mundo...
Pero era a favor de los niños.
Eso, lo más bonito es eso, que era hacen cosas para los niños.
Perfecto.
Y con la gente que conecté muchísimo cuando terminé la actuación fue con la gente de Pakistán y de India. Incluso me decían, es que tu forma de mover las manos nos recuerda a nosotros. Digo, claro, es que esto es vuestro, porque yo soy vuestra.
Ajá.
Es así. Sí. Y los movimientos, y luego cuando el temperamento y todas esas cosas, y luego la expresión de la cara, porque todo se hace mucho con la cara, pues es como muy, muy indio, ¿no?
¿Y tu relación con las manos?
Pues mira, mi forma de bailar, lo que más hincapié hago es en eso, en las manos, porque yo soy muy espiritual.
¿Ya?
Entonces yo conecto mucho con el universo.
Perfecto.
Entonces mi forma de expresarme siempre ha sido más con el cuerpo, con las manos, con la cara. Pero sí que es verdad que hago mucho hincapié en mis clases, el movimiento de las manos.
Okay.
Porque los pies son muy importantes, pero nosotras somos mujeres.
Ajá.
Y yo siempre hago hincapié en la feminidad de la mujer.
Ya.
Que ahora se está perdiendo un poco, porque nos queremos parecer tanto a los chicos que estamos perdiendo un poco de esa feminidad. Entonces yo, el flamenco es sensual.
Es sensual.
Es muy sensual. Ajá. Y como que se estaba perdiendo un poquito eso. Y hay que meter la cadera, y hay que meter las manos, ajá, y hay que meter una cabeza. Y hay que ser, pues, como un poquito sexy también.
Sin duda.
¿Sabes?
Sí.
Y eso como que se estaba perdiendo un poco. Y yo hago mucho hincapié en eso, y es... con lo que me siento más segura yo, que luego a la hora de meter los pies, ahí ya conecto con la madre tierra y ya hay una conexión entre todo brutal. Total. Pero sí que es verdad que cuando yo me siento más a gusto y me siento más yo, es con las manos y con los brazos y con la expresión de la cara.
Del rostro, ¿no?
Sí.
Perfecto. ¿Cuál es tu relación con el espejo, Dolores?
Con el espejo, uf, con el espejo, qué bueno, el espejo siempre ha estado conmigo, fíjate lo que te voy a contar, cuando yo me ponía a llorar de pequeñita,
¿ya?
Me miraba en el espejo para verme cómo lloraba, o sea, yo la relación con el espejo la he tenido siempre,
perfecto,
siempre me he mirado y he aprendido a quererme a través del espejo.
Ah.
Porque como todo el mundo siempre tenemos nuestras inseguridades y nuestras cosas, ¿no? Entonces yo de pequeña y de joven tenía mucha conexión con el espejo, pero llegó un momento en que lo perdí, no sé por qué ni en qué momento dejé de mirarme tanto al espejo.
El espejo ya no estuvo más.
Ya no estuvo más, y a partir de ahí empecé a experimentar la inseguridad.
Oh.
A partir de, y fíjate, hace muy poquito que lo he averiguado.
Mira.
Y fue todo porque claro, yo me vine a Madrid muy chiquitita, yo tenía 22 años, imagínate toda mi familia en Barcelona, mis sobrinos, mis primos, mis hermanos, mis amigos de la infancia, de la juventud,
todos allí.
Y yo me lío la manta a la cabeza y me vengo para acá.
¿Y cómo fue ese traslado?
Pues verás, fue... en mi vida es que es muy romántica, Susana.
¡Ay, qué lindo!
Es muy romántica, mi vida es muy romántica. Bueno, ¿tú te acuerdas que yo te he dicho que yo dejé de bailar?
Sí.
Bueno, pues yo dejo de bailar y ya estoy con el teatro, estoy educadora infantil...
Con la danza contemporánea.
Bueno, pues el grupo de teatro se iba a Ibiza de vacaciones... y me decían que me fuera yo con ellos. Bueno, pues hablo con mis padres para decirme que me voy de vacaciones. Y mi madre dice que no.
¿Y ahí tenías cuántos años?
Ahí tenía 22.
¿22 años?
21, 22.
Y mamá dijo no.
Mamá dice que no. Y entonces yo le digo, vamos a ver. Yo soy muy paya para trabajar en cosas de payo. Porque soy educadora infantil, porque estoy haciendo danza contemporánea, porque estoy haciendo teatro y gano muchos billetitos que vienen muy bien, pero ahora a la hora de divertirme no me puedo ir de vacaciones.
Eso tú con tu madre.
Eso yo con mi madre. Y mi madre, esta niña está loca, pero esta niña está loca, pero que no sé qué. Entonces yo hablo con mi padre.
¿Ya?
Y le digo, mira, papá, yo te tengo mucho respeto a ti, pero tú también me tienes que tener respeto a mí. Pero eso, una mujer gitana con 21 o 22 años, madre mía de mi vida. O sea, ni las mujeres no gitanas se atrevían a hacer esto. Pero como yo hablaba mucho con mi padre, yo sabía que mi padre me iba a entender.
Ajá.
Porque tuve la suerte de tener un padre que tenía una mente muy...
más abierta, ¿no?
Sí. Y entonces él lo que hizo fue, me voy a dar una vuelta. Y ahora mi madre, pues no ve la niña esta que quiere que su padre le respete, pues tú nos tienes que tener respeto a nosotros, pero tu padre, ¿qué te va a tener respeto a ti? Fíjate, mi madre, o sea, la mujer, porque a veces las que nos ponemos piedras somos nosotras.
Ajá.
O sea, porque siempre les echamos las culpas a los hombres. Y a veces somos nosotras mismas las que estamos limitando a nuestras hijas,
sin duda.
O a nuestras familiares, o a nuestra amiga. Perfecto. Tú alucina, ¿eh?
Sí.
Mi padre dice que se va a dar una vuelta y que se lo va a pensar.
Yeah.
Y vuelve y me dice, pues tienes razón.
Oh.
Dice, porque tú tienes una mente muy bien amueblada y sé que te puedes ir tranquilamente de vacaciones. Bueno, pues ya todo preparado para irnos de vacaciones.
A Ibiza.
A Ibiza. Pero verás tú, una amiga mía de toda la vida me dice que no se puede venir porque no tiene dinero. Y yo, como es mi amiga del alma, yo digo, pues yo tampoco me voy.
Oh.
Y entonces, pues nos vamos. Pero para que veas tú cómo es el destino.
Sí.
Pues yo, dice, pues mira, es que fuimos a una manifestación que había una radio americana y estábamos en contra de las radios americanas, yo qué sé, una movida. Y Lestartit, dice, es un pueblo que está en Torroella de Montgrí, que está muy chulo. Pues venga, me voy con ella, las dos solas, de acampada libre, sin ni camping ni nada. Acampada libre en la playa. Bueno, pues estamos allí en la playa y yo oigo una guitarra flamenca. Y yo le digo a mi amiga, estoy escuchando una guitarra flamenca. Y mi amiga no la oía, dice, yo no oigo nada. Dice Loli, yo no oigo nada. Digo, bueno, pues vamos, ya verás qué romántico. Digo, pues vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a la orilla del mar y conforme yo vaya escuchando la guitarra, nos vamos acercando.
¡Perfecto!
Bueno, pues la guitarra nos llevó a una terracita donde había un cantador y un guitarrista que estaban allí tocando.
¡Qué lindo!
Entonces yo me siento allí muy mona, muy bien, escuchando el cante, la guitarra. Que el cantador es, que para descanse, Benjamín Escoriza, que es el cantante de Radio Tarifa, un grupo entre flamenco árabe súper bonito, pero en aquel entonces no. Y estaba el que es ahora mi compañero de vida, mi marido, tocando la guitarra.
¡Genial!
Bueno, pues estamos allí escuchando y dice mi amiga, ¿pero tú no bailabas flamenco? Digo, claro, dice... ¿Y no te entran ganas de ponerte a bailar?
¡Ay!
Y yo digo, estoy deseando. Pero yo mis pintas, imagínate, con unas sandalias súper hippies, yo era un hippie punky, o sea, imagínate. Pues están tocando por bulería y me arranco a bailar. Las gafas se me fueron para allá. Y claro, mi marido se volvió loco conmigo. Y termino de bailar.
Y ellos estaban tocando y tú entras.
Y yo nada, ellos estaban tocando y yo me pongo en la terraza y me pongo a bailar. Y ellos, pues ahí flipados los dos conmigo, súper bonito. Y ya terminan ellos su actuación y se vienen a nuestra mesa. ¡Ay, qué bonito bailas! Que no sé qué. Dice, porque nosotros estamos acostumbrados que cuando tocamos por rumba o sevillanas, pues algunas personas sí que hacen un bailecito, pero bailar por bulerías, dice, nos ha, y además tan, tan bonito, pues nos ha entusiasmado, ¿no? Y ellos tenían gira por toda la Costa Brava, y entonces me propusieron, pues irme de gira con ellos.
¿Ya?
Y acepté. Pero imagínate, yo sin traje de baile ni nada. Entonces llamo a mi hermano el pequeño... Que luego fue el fundador de Ojos de Brujo, ya. Ramón Jiménez, y me trajo un... Yo le decía, no sé dónde tengo los trajes, no sé nada, tú busca por casa a ver si lo encuentras. Y se vino, me trajo una falda de baile, unos zapatos, y ya me fui con ellos. Y entonces Fernando, que es mi marido, me decía, es que tienes que venir a Madrid, te tienes que venir a Madrid. Y yo decía, pero vamos a ver, yo soy funcionaria de la Generalitat, tengo mi vida hecha, ¿cómo voy a dejar a mi familia, a mi gente? Soy gitana, ¿cómo le digo a mis padres que ahora me voy a Madrid y que vuelvo a bailar otra vez es una locura. Pero yo cuando llegué a casa empecé a mirar mis trajes de baile.
Pues ahí se recuperaron los trajes de baile.
Empecé a mirar mis trajes, mis mantones, mis flores, mis peinetas, mis pendientes. Y yo decía, sí, es muy bonito lo de educadora infantil y lo del teatro, pero a mí realmente lo que me gusta es bailar flamenco. Para ver cómo le dices tú a tus padres que te vas a Madrid.
Sobre todo esos padres, ¿no? Sobre todo esa madre.
Esa madre. Pues hablo con ellos. Y me decían, pero ya no es que solo seamos nosotros, es la familia. Tus tíos, tus primas, tus primos, hermanos. Mis hermanos sí que estaban por la labor porque tienen una mentalidad un poquito más abierta, okay, ¿no? Bueno, fíjate, mi cuñado que para descanse, que ahora ha muerto, mi cuñado el mayor, porque mi hermana, claro, como mi madre se quedó embarazada con 17 años y a mí me tuvo con 43, o sea que ha estado toda la vida embarazada.
Embarazada.
Con lo cual, cuando yo nací, ya era tía, mi hermana ya tenía dos hijas. Oh. O sea que mi hermana ahora tiene 80 años, mi hermana la mayor.
Imagínate.
Claro, pues su marido era, pero la niña, ¿cómo se va a ir? Porque claro, mi cuñado Rafael, yo era también otra hija más. Y era, y porque, claro, mis padres decían, es que no solo somos nosotros, es la familia.
Es la familia.
¿Qué van a decir? Y yo decía, ya, pero es que es mi vida, es que yo no voy a vivir con la familia. Además, yo ya les dije desde muy pequeña que lo del rito gitano yo no me lo iba a hacer. Digo, yo eso de que comprueben la virginidad y que te mire una señora y tal, digo, yo no me lo voy a hacer.
A ver, ¿cómo? Cuéntanos ese ritual.
Pues esto es que la mujer, cuando se casa,
¿ya?,
a una señora mayor, que se llama la junta ahora,
¿ya?,
pues tiene que comprobar la virginidad de la mujer.
Ya.
Entonces, pues se tiene que poner ahí delante de todas las mujeres y esa mujer, pues se tiene que abrir ahí de piernas y que todo el mundo le mire su cosa, ¿no? Y es, pues a mí me parecía una falta de respeto como mujer y me parecía indignante, ¿no?
Ajá.
Siempre lo he dicho y siempre lo diré, que hay muchas cosas de la cultura gitana que me gustan, pero esta no.
No.
Esta no. No me gusta porque es indignante que tú tengas que enseñar algo tan íntimo tuyo, ¿no? Y yo siempre les dije a mis padres que eso no lo iba a hacer. Pero como yo sabía que era algo muy importante para ellos, lo de la virginidad, pues yo les decía, pero yo lo guardaré, pero a mí no me mirará una junta ahora. Iremos a un médico con mi mamá y él me mirará para que tú veas que eso que es tan importante para ti, yo lo voy a guardar.
Perfecto.
Pero yo no voy a hacer esta parafernalia de ponerme delante de todas
muchas
las mujeres y que me canten y que me... No, esto no lo voy a hacer porque va en contra de mis principios.
Perfecto.
O sea, yo como mujer me parece indignante que se haga esto, ¿no?
Sí.
Y eso lo tenían muy claro, ¿no? Y te cuento todo esto porque al irme yo para Madrid, yo le decía, esto que vosotros, este tesorito que queréis, yo lo voy a guardar. Yo me voy a ir, pero yo esto no lo voy a hacer. Y mi padre confió y dijo, pues vete.
Oh, otra vez, papá.
Otra vez, papá.
Te abrió el espacio de libertad.
Sí.
Qué bonito. ¿Y mamá qué decía?
Mamá pues decía, ay, es que allí los madriles, ella sola, y no sé qué, y no sé cuántas. Pero bueno, yo le di a entender, yo he bailado siempre, a mí me salían cosas, no puede bailar, no me dejasteis, y yo soy feliz porque yo estoy con una galleta, soy feliz.
Ajá.
O sea que, pero sí que es verdad que en mi corazón tenía una carencia, tenía una pena, que era mi baile,
sí,
porque es que yo lo guardé todo y ya no bailaba.
Ajá.
O sea, flamenco, otras cosas sí, porque me dolía tanto, Susana.
Ajá.
Me dolía, porque lo amo tanto al
sí,
flamenco, que era un dolor que no podía escucharlo. No podía escuchar flamenco para nada. Y entonces, que por otro lado estuvo bien, porque conocí a los Polis, a Bob Marley, a tantísima gente, a Sade,
ajá,
¿sabes? A Whitney Houston, Michael Jackson, ¿sabes? O sea,
sí,
que me ha venido muy bien, ¿no?
Ajá.
Pero el flamenco es que para mí es como respirar, como es como comer.
Central.
Yo cuando se murió mi papá, yo lo único que quería era bailar por Sigrilla. O sea, y en los gitanos no se puede bailar, ni cantar, ni comer carne, ni tomar alcohol cuando estás de luto. Y yo mi sentimiento era bailarle para él, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea que, y yo decía, es que me da igual que ahora tenga mucho dinero, que luego me vaya a Madrid, que no tenga dinero, pero voy a ser feliz.
Exactamente.
Pero voy a ser feliz.
Sí. ¿Y tu padre cuándo fallece?
Pues mi padre fallece cuando yo estoy embarazada de mi hijo.
¡Oh!
Él murió en noviembre y mi hijo nació en febrero. Por eso se llama Ramón, porque dije, se me va un Ramón y Dios me da otro. Pero él está conmigo, él está siempre presente.
Sin duda.
Porque él, porque yo formo parte de él y él forma parte de mí, él me engendró, o sea, tanto él como mi madre están en mí, yo formo parte de ellos. De hecho, mi forma de hablar es igual que él, él se expresaba de esta manera. Ajá. Sin embargo, físicamente soy exactamente como mi madre.
Perfecto.
O sea, yo me miro al espejo y digo, hola, señora Consuelo. Porque ella se llamaba Consuelo, ¿no? Y la forma de hablar, de conectar con la gente, es mi padre. Mi padre en el barrio donde vivíamos, sin él proponérselo, tanto gitanos como no gitanos, venían a casa a pedirle consejo de hacer cosas.
Perfecto.
O sea, era. Y él no se lo proponía, sino que la gente le pedía, señor Ramón, es que me ha salido esto, ¿usted qué piensa? ¿Qué puedo hacer? Y lo que mi padre decía es lo que hacían. Y decía, yo lo veo de esta manera, pero tú piensa y hazlo como tú creas. No, si usted lo ha visto así, yo lo hago así. O sea, era impresionante mi padre.
Era impresionante.
Impresionante. O sea, íbamos por la calle y todo el mundo lo saludaba. Buenas tardes, señor Ramón. Bueno. Y luego él se iba al parque porque era muy de cosas manuales. Él cogía una ramita de un árbol y empezaba a hacer así, y hacía como un perrito, cogía el corcho blanco y hacía figuras. Bueno, en casa tengo de alambritos, tengo un carro de gitanos, él hacía canastitas muy chiquititas, luego hacía las canastas grandes, era impresionante. Y mi madre era, yo por eso siempre digo que he tenido mucha suerte en mi vida, porque mi padre siempre ha sido lo espiritual, lo manual, lo artístico. Ajá. Y mi madre ha sido la tierra de hay que buscar la pela, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que tener una mente, ¿sabes? Entonces, claro, he tenido un equilibrio siempre con todo.
El cielo y la tierra.
Exacto. Ajá. Mi padre me enseñó a ver las estrellas.
Oh.
O sea, yo me acuerdo que un San Juan decía, en San Juan has visto cómo brillan las estrellas. Y me acuerdo cuando me mandaban a tirar la basura por la noche, y yo me iba con mi hermano el pequeño, no íbamos a tirar la basura, y él decía,
Ramón,
okay. Y decía, jolín, los papás se quedan ahí en casa y nosotros nos tenemos que bajar a tirar la basura. Digo, pero mira, nosotros vamos a tirar la basura, pero mira, mira lo que vemos. Y esto ya, yo no me acordaba, y hace poco me lo recordó él, yo decía, mira la luna, qué bonita, mira las estrellas. Y eso es gracias a mi padre,
sí,
porque él era un romántico.
Era un romántico.
Un romántico. Y nada, aquí que me vine para Madrid, afortunadamente.
Ya.
Y me lié la manta a la cabeza y me vine para acá.
Perfecto. ¿Y cómo se lo vivió? ¿Cómo fue la despedida de tus padres?
La despedida de mis padres fue de mucho llanto. Ya. Mi madre me decía, esto, bueno, antes de morir, un poquito antes, me decía, es que cuando, ay, pobrecita mía, me decía, cuando tú te fuiste por esa puerta, dice, un cachito de mi corazón se iba contigo. Pero luego, por otro lado,
acá estaba tu amor, ¿no?
Exactamente. Estaba mi amor, que era el flamenco, y estaba mi amor, que era mi marido, que primero, yo siempre se lo digo, tú no te enfades, digo, pero primero me enamoró tu música, tu guitarra, y luego fuiste tú, porque es verdad, a mí quien me enganchó realmente,
que la escuchaste desde lejos,
eso es,
y solo tú la escuchaste,
y solo la escuchaba yo,
sí,
porque mi amiga no la escuchaba.
Oh, qué potente.
Y fíjate que yo me iba a ir a Ibiza, pero el universo dijo, tú te tienes que ir al Startit,
exactamente,
porque ahí está Fernandito para que te lleve para Madrid.
Qué potente. ¿Y cómo fue la historia, cómo siguió esta historia de amor con Fernandito?
Pues al principio no, yo no quería nada de, o sea, yo me voy para Madrid, pero no estábamos juntos, no estábamos viviendo, él vivía con un amigo y entonces eran dos amigos y yo, o sea, estábamos de amigos, pero es que su música me apasiona.
Ajá.
Es ahora mismo, después de 35 años juntos,
¿ya?
Cuando yo estoy cocinando y él está en la habitación de la música y se pone a tocar, todavía me emociona. Ayer, precisamente, no, antes de ayer, en las clases, estaba hablando de esto a las chicas, ¿no? De decir, Es muy bonito el amor que siento por Fernando, pero fue a través de la música. Y le puse una falsetita por Siguirilla que me hizo... Él dice que toda la música la hace para mí, pero esa especialmente yo la siento muy mía. Y es impresionante, porque él no es de decir todo el tiempo que te quiero mucho, que eres el amor de mí. No, 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 no.
Él toca.
Eso es. Él me lo dice con su guitarra. Ajá. Y es una conexión que tengo muy bonita con la guitarra, ¿no? Con su guitarra. Y para mí me parece que es el mejor guitarrista de todos los tiempos, después de Paco de Lucía, evidentemente, ¿eh? Porque ese es un genio, ese es el mejor de todos los tiempos. Pero después de Paco, el Fernando. Mejor, Fernando.
Perfecto.
Yo lo veo así. Ajá. Y él se ríe y me dice, tú estás loca. Pero mi hijo también lo... Y él es músico, mi hijo es músico, es batería de funk y de jazz.
Ya.
Y toca el piano y dice, papá, es que es... Pero él no... Yo creo que no se da cuenta realmente de cómo toca.
Seguro, seguro. Dolores, y quiero ir y remontarme como a esos sentimientos que son más complejos. ¿Cómo es que, a propósito de lo que tú decías, las mujeres, cómo te has vivido el ser objeto, porque me imagino que has sido objeto de,
claro,
envidia, ¿no?
Mucho.
Mucho, sí. ¿Cómo te lo has vivido eso?
Pues con mucha tristeza.
Tristeza.
Con mucha tristeza, porque no entendía nada. Ajá. Y fíjate, esto que me acabas de decir, mi madre, cuando yo era muy pequeña, me decía siempre, Lolita mía, ten mucho cuidado, porque la gente te envidia, tú no te das cuenta, pero la gente te envidia. Y yo no entendía el porqué, porque yo decía, ¿pero por qué? Si no tengo nada. Y decía ella, no tienes nada, pero lo tienes todo. Porque con una piedra ya eres feliz. Y a la gente le cuesta tener muchas cosas para ser feliz. Y eso es un producto de envidia. Al igual que también me siento muy querida.
Sí.
O sea, mis amigas, mis alumnas, me dicen unas cosas tan bonitas, Susana, pero sí que es verdad que en la profesión ha habido mucha envidia. O sea, de por ejemplo, recuerdo una vez que tenía que hacer una prueba de un tablao aquí en Madrid y se lo comenté a una amiga y se adelantó y fue ella y entonces ya la cogieron. Y yo cuando fui, pues ya me dijeron, no, ya lo tenemos, ya está cubierto. Y me lo dijo con mucho sonido, así con mucha sorna, me dice, pues me han cogido en el tablao de no sé qué, no sé cuántas. Y digo, bueno, vale, pues muy bien. Y sí que es verdad que y luego es muy fuerte porque marco estilo y tratan de imitarme y dicen que las cosas son suyas.
Ajá.
Pero a mí no me importa.
Perfecto.
Porque Dios sabe que es mío.
Exactamente.
Y me da igual.
Ajá.
Pero, por ejemplo, en la forma de peinarme, antes todo el mundo se hacía un moño, yo siempre me he hecho una trenza, porque me parecía, me parecía y también me lo decía mi marido, ¿no? Me decía, es una pena que las bailadoras tenéis un pelo tan bonito y os lo escondéis con el moño.
Claro.
Y yo decía, pues es verdad, porque a mí me gustaba mucho hacerme trenzas en la vida cotidiana y me dejaba un cachito así, dejaba el pelo así. Y empecé a hacerme una trenza de raíz y me dejaba el pelo así. Ahora todo el mundo se hace eso.
Marcas estilo, de todas maneras.
Sí, pero sin proponerlo. Mira,
sin
nosotros
duda.
Cuando teníamos la escuela en Vallecas, el cierre de la persiana para cerrar la escuela era como muy rectangular. Y había una foto de Carmen Amaya en pantalón que yo decía, ay, esto es muy triste, el cierre así. Digo, pues voy a llamar a una amiga mía pintora y que me pinte el cierre con la pose de Carmen Amaya en pantalón.
Ya.
Pues Susana de mi vida, a partir de eso ya ves, en todos los lados de Madrid,
Carmen
los cierres,
Amaya.
No, los no. Cierres pintados. O sea, ahora cierran los cierres de las tiendas y hay pinturas. Digo, ¿ves? Otra cosa.
Otra cosa.
Las faldas me gustan, pues ahora ponerlas con flecos, porque siempre se usan mucho los volantes, pues con los flecos de los mantones,
ajá,
pues yo pongo las faldas. Pues ya la gente, hasta los pongo en los pantalones, pues ya también lo están haciendo. O sea, hay una serie de cosas que me gusta, porque digo, estoy marcando una línea,
una,
¿no?,
tendencia.
Una tendencia.
Sí, eres vanguardista, absolutamente.
Totalmente, totalmente. Y me encanta diseñar mis vestidos, y porque no me gusta ser una borreguita. Exacto. Y hacer lo que hace todo el mundo. Ajá. Y ponerse las pestañas y el rabo hasta aquí. O sea, me gusta maquillarme de otra manera. O sea, pues ahora, por ejemplo, que como todo el mundo lleva la trenza, pues yo me coloco aquí un puyufón y me dejo todo el pelo así.
El pelo suelto.
Porque, sí, sí, porque digo, ya todo el mundo lleva trenza, pues ahora yo no me gusta ponerme la trenza.
Ya no más. ¿Y la relación con tu pelo?
Los quiero muchísimo. recuerdo que una vez me lo corté así media melena y es mi personalidad. Mi pelo soy yo. Ajá. Y ya no me lo vuelvo a cortar más, vamos. Las puntas y esas cosas. Pero mi pelo es yo. Perfecto. Soy yo, mi pelo soy yo.
Y Dolores, tú fuiste la penúltima de 9.
Sí.
¿Y tú cuántos hijos has tenido?
1 nada más. Pero porque mi madre me lo advertía, me decía, no tengas tantos hijos, su madre. Tú ten poquitos, para que tú le puedas dar de todo, para que no tenga ninguna carencia de nada y para que a ti no se te quite la vida. Porque si tú estás bailando, estás con tus clases, estás con tus giras, tú con un hijo puedes ir a todos los lados, pero con el ciento y la madre, pues no. Y le hice caso.
Perfecto.
Y así pues mi hijo pues no tiene ninguna carencia, todo lo que ha querido se lo hemos podido dar, su carrera de músico, sus cositas. Ajá. Y lo hemos podido dar de todo, que a lo mejor con... Porque esta carrera nuestra hoy tienes, pero mañana no sabes lo que va a tener.
Exactamente.
Porque es así. Y como en teoría es un lujo, pues es lo último siempre. Porque la persona lo que necesita es comer, y es beber, y es la luz, y el agua, y luego ya lo que le sobra, pues ya hace sus clasecitas, o hace una actuación, o ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Y ahora lo que más me apasiona es la mujer.
Es la mujer.
La mujer.
Estupendo.
Mira, cuando estamos en la pandemia, yo decido dar las clases online, porque no podía dejar a las chicas sin clases porque se me morían.
Exactamente.
Y entonces yo ahí empiezo a ver esta enfermedad, la pena y la inseguridad que nos ha transmitido. O sea, porque el ser humano necesitamos tocarnos, abrazarnos, besarnos.
Cuerpo.
El cuerpo.
El cuerpo,
el
¿verdad?
Cuerpo. Y es lo primero que nos quitan. Ajá. Ahí descubro la meditación. Entonces, claro, yo empiezo a escuchar la meditación y me doy cuenta que es lo que siento yo. Que me hablan del universo, de la madre tierra, de la respiración, de que con tus pensamientos puedes conseguir lo que quieras.
Ajá.
Que si tú empiezas a pensar en negativo, es verdad que las cosas te van mal. Si tú empiezas a pensar en positivo, las cosas empiezan a irte bien.
Es como a pensar por acá.
Eso.
No por acá, por acá.
Eso es.
¿Verdad? Cuando tus manos muestran que piensas por acá.
Y entonces estamos en la pandemia y yo veo que mis niñas pues necesitan estar bien.
Sí.
Y me invento, no es que me lo invente, sino que una alumna mía me dice, mira, tú no te das cuenta de lo que haces por nosotras. Dice, nosotras llegamos a las clases muy mal, por el trabajo, por el matrimonio, por el divorcio, por lo que sea, y tú sin darte cuenta estás hablando con tus brazos. Porque yo siempre digo, hay que mostrar la parte interna del brazo, porque si tú estás aquí, es como que estás escondida. Pero si estamos aquí encogida, pues es como que te estás escondiendo del mundo. Entonces lo que hay que hacer es que el mundo te conozca y que flipe contigo.
Perfecto.
Entonces me decía, claro, tú dices estas cosas y no te das cuenta del bien que nos haces. Porque venimos muy malamente y nos vamos muy bien, porque
perfecto.
Yo digo, hay que sacar el pecho para arriba, hay que juntar homóplato en las tetitas para arriba, la barbilla alta y os coméis el mundo.
Ay,
es así, claro. Y entonces ella me decía, pero eso hay que hacerlo de una forma más profunda.
Okay.
Ya no para la gente que quiera bailar flamenco, sino para empoderar a la mujer.
Perfecto.
Porque el lenguaje del cuerpo te empodera. Si tú vas por la calle así, cada vez te sientes más pequeña, muy pequeña, y es como que te vas enrollando totalmente. Pero si tú empiezas a caminar y vas así, ya la gente te ve de otra manera. Ajá. Y tú te ves de otra manera. Y claro, yo todo esto lo decía en las clases. Y entonces Susana, que la muchacha que hemos hecho el evento este, Susana sí. Fernández, me decía, no, esto hay que darle forma y profundizarlo mucho más para empoderar a las mujeres, porque tú no te das cuenta el bien que nos haces, pero hay gente que a lo mejor no les interesa bailar flamenco ya por tango, bulería, sino tener ese lenguaje del flamenco sin necesidad de tener que aprender una técnica total.
Perfecto.
Y digo, pues vale. Y entonces, pues digo, es como la flamencura, que todo lo cura el flamenco, ¿no?
Genial.
¿Eh? Y es como un coaching flamenco, ¿no? Y entonces pues yo digo, pues cuando estamos respirando es como que el aire que estamos metiendo en la nariz es como si fueran notas musicales.
Ay.
Y cuando lo echas para afuera el aire es como si vieras imágenes de bailadoras bailando.
La melodía, ¿no?
Eso.
Ay,
es.
Lindo.
Y ahí estoy haciendo, pues, no es flamencoterapia, porque tampoco es terapia, pero sí es aprender a tocarnos, que nos cuesta mucho tocarnos. Cuando yo hago un ejercicio y hay que tocarse las caderas y hay que echarlo para afuera, les cuesta mucho de tocarse. Mira, me hacen esto a lo mejor. Y yo digo, no, tócate, date aquí, te tocas, y luego lo echas. Pues eso me costaba.
¿Con un zapateo?
Claro, pero a veces con un golpe.
Con un golpe.
O el mismo golpe lo haces con las manos.
Perfecto.
Pues lo de tocarte les costaba muchísimo. Y yo decía, es tu cuerpo.
Es tu cuerpo.
Tócate. Que él lo quiere.
Sí.
Necesita de tu amor. Sí. Y yo, lo que siempre les digo a las chicas, y lo mando ahora en tu programa para las mujeres, que se quieran. Que se miren, lo que hablábamos del espejo.
Sí.
Que tú te mires en el espejo y que te veas lo bonita que eres.
Perfecto.
O sea, verte y decir, esto cuesta muchísimo. Mira, a mí esto me lo enseñó una meditación de Louise Hay, que es una mujer americana.
Ajá.
Que tuvo muchos problemas y me ayudó mucho a volver otra vez a quererme, porque hubo un tiempo en que dejé de quererme un poquitico. Y ella decía eso. Cuesta mucho mirarte en el espejo y decirte tu nombre y decir que te quieres.
Ajá.
En mi caso yo decía, Loli, te quiero. Eso cuesta mucho.
Cuesta mucho.
Cuesta mucho. Ajá. Pero cuando lo consigues, es la pera limonera.
La pera limonera.
Totalmente, porque está muy bien que la gente te diga, ay, te quiero mucho, eres maravillosa, eres tal. Pero si a ti te lo están diciendo y tú realmente no te lo crees, ajá, no sirve para nada.
Exacto. Igual que mirarse en el espejo y decirlo sin creerlo, ¿no?
Eso es, uh-huh. eso es. Y yo cuando me miro en ese espejo, inmediatamente me viene la Loli chiquitita.
La Loli.
Por eso te digo que tengo tanta conexión con la infancia.
Familia.
Porque me veo esa Loli que quería ser bailadora.
Ajá.
Mira, hace unos meses estuve en mi barrio y fue muy bonito porque me sentí muy querida con mis amigas de la infancia y tal, y vi mi colegio, Susana.
¡Qué lindo!
Vi mi colegio y vi esos jardines cuando yo de pequeña pensaba en ser bailadora, en dar clases a un montón de gente, y yo decía, Dios mío, gracias, porque lo he conseguido. Y me pegué un hartón de llorar y decía, todo lo que yo pensaba cuando era pequeña, que estaba aquí,
ahora es. ¡Qué lindo!
Ahora es. Y no tengo ni un duro. Porque económicamente vivo en el día como los gitanos antiguos.
Ay,
los gitanos antiguos vivían. Yo los recuerdo a mis padres, que hoy habían hecho una venta muy buena. Hemos hecho una venta muy buena. Venga, los mejores vestidos, las mejores comidas, el mejor restaurante. Ahora nos vamos a un pedazo de teatro a ver a Camarón. Y al día siguiente a lo mejor comíamos pan con aceite.
Ay,
¿sabes? Pero vivíamos el día
exactamente,
a tope.
Como un presente.
Sí.
Genial.
Y ahora me da mucha pena porque nada más que estamos pensando en el futuro. Ay, para las vejez. Ay, pa cuando seamos viejitos. Ay, el pasado, que malamente lo pasamos. Ay, el futuro, que no sé qué.
Y yo el presente.
Y ese presente tan bonito, me caché en la mar. Pues esto es algo que me encanta de la cultura gitana.
Genial.
Ese presente siempre, yo lo he vivido. lo he vivido en mi familia, de lo que te comentaba, de sí. un día de decir, venga, nos desplega al restaurante, al rey de la gamba, a no sé qué, no sé cuánta. Y ahora, ¿qué? ¿Quiere un vestido? Pues dos. ¿Sabes? Así, así. Y al otro día, pero no era una depresión al otro día comer pan con aceite.
Para nada.
No.
Lo otro había sido una fiesta maravillosa.
Exactamente.
Genial.
Y luego eso de, ahora no tengo, qué depresión, qué pena más grande.
Nada.
No, nada. No, los gitanos somos así.
Perfecto.
O sea, hoy podemos estar con la duquesa de Alba y mañana estamos con, en una barraquita con un gitanito tomándote un pucherito de café y somos felices.
Y
no pasa nada.
Sí.
Y a mí me da mucho miedo de que eso se pierda, Susana. Porque como la sociedad, nos vamos adaptando cada vez más a la sociedad no gitana, pues me da mucho miedo que eso se pierda.
Bueno.
Pero bueno, yo sigo con mi empoderamiento de
para mujeres. Mujeres, estupendo.
Sí. Y porque somos, las mujeres somos maravillosas. Lo que pasa es que siempre hay algo o alguien, si no es tu padre, o es tu madre, o es tu hermana, o es tu marido, o es la amiga del quinto, que hace ver que eso tan maravilloso que tienes, no lo tienes. Y sí, que todas somos especiales.
Ajá, así es.
Todas somos especiales. Y yo se lo digo a mis chicas. Porque en mis clases yo nunca pongo a las mismas delante. Yo, por ejemplo, pongo una fila que se ponen delante y luego digo, pues ahora estas se van para atrás. Y
van
la
rotando.
Otra vuelve y voy rotando.
Genial.
Digo, porque todas tenemos algo especial. Todas. Todas. Es así. Lo que pasa es que hay que verlo. Y es verdad que la sociedad a veces te hace pensar que somos el sexo débil, que cobramos menos que los hombres, que un montón de cosas, pero que eso no te tiene que coartar para hacer lo que tú deseas. Y no tener miedo.
Eso de abrir, ¿no?
De abrir. Y sobre todo, no tener miedo a enfrentarte a tu padre, a tu madre, a tu marido, a decirle, cuando tú vas con la verdad por delante y tú le dices, mira, que a mí realmente lo que me gusta es esto. Y yo no quiero hacer nada malo, que yo quiero ser peluquera. Pues déjame que sea peluquera. O quiero ser esteticien, o quiero ser bailadora, o quiero ser bombera. Pues déjame
Dale,
mi espacio.
Eso.
Lo que pasa es que tú tienes que tener la fuerza y la capacidad, porque cuando tú lo dices, como yo se lo dije a mi padre, con todas las ganas del mundo, es que no hace falta convencer, es que lo entienden y te dicen, anda, tira millas.
Exactamente.
Es así.
Dolores. Hace mucho que se nos fue el tiempo.
Es que yo soy muy habladora.
¡No! Es que eres muy interesante, Dolores. Entonces, puro agradecerte esta entrevista.
Y yo a ti.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.